Ahora sí, pueden sentarse. Gracias, joven. Gracias. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias. Como estaba diciendo, estamos en la tercera parte de esta serie de mensajes, de cómo transmitir, cómo estar y transmitir la presencia de Dios. Amén. Y hace tres semanas atrás estábamos diciendo nosotros, ¿verdad?, que para poder estar y transmitir la presencia de Dios, necesitamos por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Necesitamos por ese poder del Espíritu Santo vivir nosotros. Amén. Un estilo de vida ético y moral caracterizado por los valores del reino. Valores como la integridad, valores como la justicia, valores como la veracidad y otros muchos valores. Hoy vamos a estar hablando de uno más de estos valores. Amén. Cuando nosotros vivimos los valores del reino, estamos y transmitimos la presencia de Dios. Amén. Y hace dos semanas decíamos que tenemos que hacerlo con las motivaciones correctas. Tenemos que hacerlo por amor a Dios y para la gloria de Dios. Tenemos que hacerlo, iglesia, porque es lo correcto y necesario. Es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Y tenemos que hacerlo para recibir la recompensa que proviene de nuestro Dios y no la que viene de los hombres. Amén. No la que viene de las personas allá. Amén. Hoy vamos a continuar y vamos a seguir elaborando en las cosas que Dios valora y por ende que nosotros debemos valorar también. Amén. Y practicar. Específicamente vamos a hablar acerca, iglesia, de valorar, procurar y promover la voluntad de Dios en oración. Valorar, procurar y promover la voluntad de Dios en oración. Amén. Mire, estaba leyendo de este hombre que estaba un poquito sobrepeso, ¿verdad? Y en gran parte él estaba en sobrepeso porque todos los días él se detenía en una repostería para comprar dulces, donas y pastelitos, supuestamente para compartir con sus compañeros de trabajo. Y digo supuestamente porque él se paró ahí, llevaba a la oficina, pero se comía unos cuantos de camino, ¿amén? Se comía unos cuantos de camino. ¿Qué pasa? Esa práctica desapareció cuando él comenzó una dieta. Él vio que estaba un poquito sobrepeso, así que dijo, ¿sabes qué? Necesito comenzar una dieta. Dejó de ir a la repostería y sus compañeros de trabajo lo entendieron. Está bien para su salud. ¿Qué pasa? Un día él tuvo que manejar cerca de donde estaba la repostería por un asunto relacionado con su trabajo. Amén. Y a medida que él se acercaba a la repostería, él pensaba para sí, quizás Dios quiere que me detenga esta mañana y compre algunos pastelitos para la oficina, ¿verdad? Así que le dijo a Dios, Señor, solo me detendré y entenderé que es tu voluntad si permites que un estacionamiento esté disponible junto al frente de la repostería. Esa era su oración. Me voy a detener si tú permites que haya un estacionamiento justo al frente de la repostería cuando yo pase por allí. Y ahí estaba. Un estacionamiento disponible justo al frente de la repostería en la octava vuelta que dio en la cuadra. En la octava vuelta que dio en la cuadra. Te pregunto yo a ti, ¿fue eso la voluntad de Dios o fue su voluntad? ¿Fue la voluntad de Dios o fue su voluntad? Y te pregunto, pues, ¿cuán seguido nosotros, iglesia, nos engañamos orando por la voluntad de Dios, pero terminamos haciendo la nuestra? Terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuán seguido nosotros hacemos? Y eso, si es que oramos por la voluntad de Dios, porque la realidad del caso es que la mayoría de nuestras oraciones, iglesia, muchas veces se quedan en la superficie de nuestra voluntad. Se quedan en la superficie de lo que nosotros queremos, en la superficie de lo que son nuestros gustos y nuestros deseos. Y nunca entra y penetra a las profundidades de lo que es la voluntad de Dios, a las profundidades de lo que son los sueños y los anhelos de Dios para ti y para mí. Muchas de nuestras oraciones, iglesia, son oraciones donde nosotros lo que hacemos es que oramos nuestra agenda, nuestra voluntad, en vez de la agenda y la voluntad de nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Mateo 6, del 9 al 13, que nos estaba leyendo nuestra hermana Giovanna hace un rato. ¿Sabe? Este pasaje se conoce como el Padre Nuestro. Amén. Se conoce como el Padre Nuestro. Usted lo ha escuchado, lo más probable usted lo conoce de memoria, lo ha aprendido de memoria. Amén. Yo lo aprendí de memoria desde que era bien pequeño. Amén. ¿Y qué pasa? Esta oración, este Padre Nuestro, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 11, versículo 1, allá nosotros vemos que Jesucristo enseñó esta oración a sus discípulos cuando ellos le preguntaron a él y le pidieron, enséñanos orar como Juan le enseñó a orar a sus discípulos. Y acto seguido Jesucristo le dijo, pues aquí está, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comenzó en el 7 al 8, antes de que Jesucristo, según Mateo 6 del 7 al 8, antes de que Jesucristo diera esta oración, allí en el pasaje que leyó nuestra hermana, allí nosotros vemos que esta oración Jesús se la enseñó a sus discípulos en contraste con las vanas palabrerías que dicen un montón de personas. Dijo, ustedes no oren como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y decir vanas palabras y demás. Ustedes deben orar así. Y en contraste con todo eso, Dios le enseñó esta oración sencilla, pero bien poderosa. Y hay un par de cosas que yo quiero resaltar antes de entrar en lo que yo quiero hablar en el día de hoy. Es que mira, cuando Jesucristo dijo, vosotros pues oraréis así, esa palabra oraréis en el idioma original está en imperativo. En otras palabras, es un mandato de parte del Señor. Dios espera, Él quiere, Él anhela, es su voluntad que tú y yo oremos al Padre. Es su voluntad que tú y yo tengamos una comunión con el Señor. Iglesia, Él está dejándole claro a sus discípulos, le está dejando saber bien claro que la oración es importante. Amén. El orar a Dios es importante. Y la oración no solo es importante, ya que es importante, nosotros tenemos que valorarla y tenemos que practicarla. Amén. Si tú no practicas la oración, entonces tú no valoras la oración. ¿Amén? Porque lo que tú valoras es aquello que tú practicas, aquello que tú haces, aquello que es parte de tu rutina y de tu diario vivir. Así que antes de tú decir que tú valoras la oración y que la oración es importante para ti, piensa bien. ¿Soy yo una persona que ora? Porque la realidad del caso es que las cosas que tú valoras son las cosas que tú practicas. Así que échale un vistazo a qué es lo que tú practicas. Esas son las cosas que tú valoras. Amén. Y Jesucristo espera que nosotros practiquemos la oración. Es más, Jesucristo, iglesia, asume que el orar es parte de nuestro estilo de vida como pueblo y que va a seguir siendo y que no vamos a dejar de llevar a cabo esta práctica. Iglesia, la oración es tan importante que Jesús no solo nos dejó este modelo en el Padre Nuestro, sino que Él también nos modeló la práctica. Cuando tú lees la Biblia, los evangelios, a lo largo de todos los evangelios, tú y yo podemos ver a Jesucristo continuamente apartándose para orar, sacando un tiempo, apartándose de la multitud, buscando un lugar aparte, solitario, donde Él podía entrar en una comunión y una comunicación con su Padre. Amén. Allá nosotros lo vemos orando de madrugada, lo vemos orando de la noche, lo vemos orando por sus amigos, lo vemos, iglesia, orando antes de tomar sus propias decisiones. Amén. Ojo, antes de tomar sus propias decisiones, lo vemos orando en medio de su calvario, en medio del momento más difícil que Él está atravesando, lo vemos orando. ¿Y sabes lo más maravilloso? Cuando Él oró en el calvario, ni siquiera fue por Él, fue intercediendo por alguien más. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo vemos orando en favor de sus enemigos. Iglesia, lo vemos orando en todo momento. Y así es que nosotros también tenemos que orar. Tenemos que orar en todo momento. El apóstol Pablo dice allá en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En otras palabras, oren continuamente. Y eso es precisamente valorar la oración. Iglesia, valorar el tener esta comunión y esta comunicación, este diálogo continuo con nuestro Dios. Amén. Así que es importante, cuando Jesucristo dice, vosotros pues oraréis así, Él espera y asume que estamos orando y que vamos a continuar orando. Amén. Que valoremos la oración. Ahora, cuando Jesucristo también dice, vosotros pues oraréis así, así. Ahora me estoy enfocando en el así. Acto seguido, ¿qué Él hizo? Acto seguido, Él nos presentó un modelo de oración que llamamos el Padre Nuestro. Él nos presentó este modelo, iglesia. Y ya sea que entendamos esta oración como una que debemos hacer palabra por palabra, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado su nombre, y sigamos. O ya sea que la entendamos como un modelo que informe nuestras propias oraciones, es importante que entendamos que Jesucristo quiere y espera que la sigamos. Vosotros pues oraréis así. Si Jesucristo no quisiera que tú ores de esa forma, no hubiera dado este modelo. ¿Me entendiste? No lo hubiera dicho. Vosotros oraréis así. Y acto seguido, dio el Padre Nuestro. Acto seguido les presentó este modelo. Y te digo, ya sea que tú uses esta oración palabra por palabra o la uses para informar tus propias oraciones, tenemos que usarla. Jesucristo espera que lo hagamos. Y yo creo, iglesia, que si nosotros tuviéramos una vida de oración más centrada en el Padre Nuestro, más centrada en este modelo, iglesia, no solo nuestra vida de oración sería más disciplinada, sino que también, iglesia, estaríamos más en sintonía con nuestro Dios. Nosotros también estaríamos menos frustrados cuando nuestras oraciones, las oraciones que hacemos, no reciben la respuesta que muchas veces nosotros queremos y anhelamos. Estaríamos nosotros viviendo en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la oración que Jesucristo nos enseñó a orar. Y ya sea que Él responda o no, este es tu problema, Señor, porque esto fue lo que tú me enseñaste a orar a mí. Yo no me estoy inventando mi oración, yo estoy siguiendo lo que tú me enseñaste y cómo tú me dijiste que yo orara. Por lo tanto, el resultado te toca a ti y yo vivo en paz. Y yo vivo en paz, porque estoy siguiéndote a ti. ¿Amén? Así que es importante que no perdamos esto de perspectiva. Ahora, la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿qué hace que el Padre Nuestro como oración sobresalga. ¿Qué es lo que hace, iglesia, que sobresalga y debamos con la oración que tú haces, como modelo que informe nuestras oraciones? Como el modelo que informe la oración que tú haces cuando te levantas en la mañana, cuando la oración que haces cuando te acuestas, o la oración que haces cuando estás en momentos de dificultad o de adversidad. ¿Qué es lo que hace que esta oración sobresalga y la debamos nosotros utilizar como un modelo? Aparte de que Jesucristo nos dice que lo hagamos. A mí es un dado, tenemos que hacerlo porque Jesucristo nos dice que lo hagamos. Pero ¿qué es lo que hace que sobresalga y sea diferente a muchas de nuestras oraciones? Iglesia, lo que hace que esta oración sobresalga es que esta oración se centra en la persona de Dios y en su voluntad. Y yo quiero que tú no pierdas esto de perspectiva. El Padre Nuestro es poderoso. El Padre Nuestro es una de las mejores oraciones que tú y yo podemos hacer, porque el Padre Nuestro se centra en la persona de Dios y en la voluntad de Dios. No se centra ni en tu persona ni en mi persona. No se centra en tu voluntad ni en mi voluntad. Se centra en la persona de Dios y en su voluntad. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se lleva a cabo, ¿dónde? En el cielo. Se centra en el Señor. ¿Y qué pasa? Que si nosotros somos honestos, si tú eres honesto en el día de hoy y yo soy honesto, nosotros vamos a tener que reconocer que la mayoría de nuestras oraciones están centradas en nosotros y en nuestra voluntad. Están centradas en lo que nosotros queremos. Es más, oramos cuando se atora algo. Oramos cuando alguien hay que zafarlo. Y Señor, aquí estoy para que desatores esto. Aquí estoy para que tú hagas algo por mí, para que tú obres en mi favor, para que tú hagas lo que yo necesito que tú hagas en este momento. Muchas de nuestras oraciones, iglesia, es como que le decimos al Señor: aquí estoy, Señor. Esto es lo que tengo, esto es lo que me está pasando, esto es lo que quiero que tú hagas y quiero que lo hagas ya. ¿Cuántos de nosotros oramos así? A ver, vamos a ser honestos. Sí, a mí, no. ¿Para qué nos vamos a engañar? La mayoría de nosotros oramos así. Oramos cuando algo está mal y oramos diciéndole a Dios lo que ya queremos que Él haga. Lo que ya queremos que Él haga y como yo queremos que Él lo haga. Como si Dios estuviera sujeto a nosotros, cuando es de la otra forma. Nosotros tenemos que sujetarnos al Señor. Amén. Y esto es lo maravilloso del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro nos dice: ¿sabes qué? No se trata de ti. No se trata de tu voluntad. La oración comienza con Dios, se centra en Dios y se busca y se procura y se promueve la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Sabe, iglesia? Cuando el Padre Nuestro nos dice a nosotros que oremos para que el reino de Dios venga, esto de orar para que el reino de Dios venga, iglesia, es orar para que Dios y su orden se haga presente. En otras palabras, nosotros estamos llamados a orar para que el Señor se haga presente en nuestras vidas, se haga presente en nuestras situaciones, y no solo Él se haga presente, junto con Él traiga orden. No el orden nuestro, su orden. Amén. Su reinado, su gobierno. Amén. Su presencia. Orar para que el reino de Dios venga, iglesia, es orar para que su voluntad se lleve a cabo en la tierra como se lleva a cabo en la esfera celestial. Es orar, iglesia, para que aquí en la tierra, en nuestras vidas, en nuestros asuntos, se hagan las cosas como Dios quiere y no como tú quieres. Se hagan las cosas, iglesia, como Dios quiere y no como a nosotros nos gustaría que sean. Por lo tanto, cuando nosotros oramos para que venga el reino de Dios, cuando nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios, esto implica que estamos orando para someter, oiga bien, someter nuestra voluntad, someter nuestros gustos, someter nuestros deseos a la completa voluntad de Dios. A la completa voluntad de Dios. En otras palabras, que nosotros oremos como Jesucristo oró allá en el Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa. Aquí está mi deseo. Aquí está lo que yo quiero que tú hagas. Pero acto seguido Jesucristo dijo: pero que no se haga mi voluntad. Que no se lleve a cabo lo que yo quiero. Porque yo no sé lo que es mejor. Tú eres Dios y yo me someto a ti. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Sabes, iglesia? John Wesley, el líder del movimiento metodista, de la denominación metodista, él, hablando acerca del Padre Nuestro, dijo una vez: oramos para que nosotros y toda la humanidad hagamos toda la voluntad de Dios en todas las cosas, nada más y nada menos que la santa y aceptable voluntad de Dios. Oramos para que podamos hacer toda la voluntad de Dios como Él quiere, de la manera que le agrade a Él, de la manera que le agrade. Oramos, por último, para que podamos hacerlo porque es su voluntad. Que esta pueda ser la única razón y fundamento, decía él, el único motivo de todo lo que pensamos, hablamos y hacemos. Que la voluntad de Dios sea el fundamento, y querer hacer y querer promover y querer que Dios lleve a cabo su voluntad sea el fundamento de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos. ¿Sabe, iglesia? Esa es la clase de oraciones que nosotros como pueblo de Dios debemos estar haciendo. Te pregunto a ti, ¿son las oraciones que estás haciendo? Oraciones que se centran en la persona de tu Dios y que procura y promueve su voluntad, lo que Él quiere, de la forma que Él quiere, cuando Él quiere, porque es su voluntad. Esa es la clase de oración. Oraciones que valoren, oraciones que procuren y promuevan la voluntad de Dios y no la nuestra. A la postre, yo quiero que tú entiendas algo. Él es Dios y no tú. Él es Dios, iglesia, y Él está en control. Él es Dios, iglesia. Es importante que tú entiendas que Él conoce todas nuestras necesidades y al mismo tiempo Él sabe lo que es mejor. Tú y yo no sabemos lo que es mejor. Tú y yo oramos ciertas cosas y le pedimos a Dios que obre de cierta forma porque eso es lo que nosotros queremos, porque pensamos que es lo mejor, pero nosotros no somos Dios. Nosotros no sabemos lo que es mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, es importante que cuando tú le pides a Dios y tú ores a Él y tú le expreses tu deseo, tú siempre tengas que el entendimiento de que a la postre yo lo que quiero es tu voluntad, Señor. Yo quiero que salga en mi vida lo que tú quieres, porque yo sé que tú eres Dios y tú haces lo que es mejor. Tú sabes mejor que yo. Tú sabes mejor que yo. Amén. A la postre, iglesia, nosotros estamos hablando de que cuando oramos, estamos elevando nuestras oraciones a aquel que exclamaba el salmista David en el Salmo 24, del 1 al 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la firmó sobre los mares y la fundó sobre los ríos, o al revés, la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En otras palabras, iglesia, nosotros tenemos que entender que tú y yo somos de aquel que creó, fundó, afirmó y con su poder y sabiduría todavía sostiene este mundo. Todavía lo sostiene, amén. Lo sostiene y está en control. Y Él sabe lo que es mejor. Él sabe cómo hacerlo y Él sabe cuándo hacerlo. Él es nuestro Dios, amén. Así que es importante, por lo tanto, ¿cómo oramos? Señor, aquí estoy. Aquí están mis necesidades. Aquí está lo que yo deseo que tú obres y que tú hagas. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tú eres mi Dios. Yo sé que tú sabes lo que es mejor. Así que yo me amparo en tu voluntad. Que se lleve a cabo tu buena, tu agradable y tu perfecta voluntad en mi vida. Y cuando tú me la reveles, yo pueda caminar en ella. Aunque no me guste, aunque no la entienda, aunque no me haga sentido, pero yo espero en ti porque a la postre tú eres Dios y yo no. Y estoy orando por tu voluntad. Y estoy clamando al Dios que fundó los mares, la creación, el mundo entero, sobre los mares, la firmó sobre los ríos y te hizo a ti, me hizo a mí. Amén. Así que es importante. Y quizás tú te estarás preguntando en el día de hoy, ok, pastor, yo entiendo todo eso, pero dígame entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios por la que yo debo orar? ¿Cuál es la voluntad de Dios por la que yo debería orar? Porque si tengo que orar según la voluntad de Dios, ¿cuál es esa voluntad que yo debo orar? ¿Cuál es la voluntad de Dios que nosotros debemos valorar, procurar y promover aquí en la tierra como en el cielo? Y la verdad, iglesia, es que yo quiero que tú entiendas algo. A ciencia cierta, yo no sé cuál es la voluntad de Dios específica para cada uno de nuestros asuntos y situaciones. Yo no lo sé. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida en particular. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para la situación que tú estás experimentando en este momento. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios específica para lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Yo no lo sé. ¿Cómo Dios va a obrar? ¿Qué Él va a hacer? Yo no lo sé. Amén. Yo no soy Dios. Por eso es que yo oro como Jesucristo nos enseñó a orar. Señor, pasa de mí esta copa. Señor, yo no quiero esto. Esto es lo que está pasando. Obra de esta forma, pero a la postre, que se haga tu voluntad. Tú haz como tú quieres y ayúdame a entenderlo y ayúdame a no aceptarlo. Amén. Nosotros no sabemos. Ahora, es importante que entendamos algo, iglesia. Es importante que entendamos algo. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios y por la que podemos y debemos orar, nosotros no tenemos que ir muy lejos. No tenemos que ir muy lejos. ¿Sabes dónde nosotros podemos ir para encontrar la voluntad de Dios por la que podemos orar? La palabra de Dios. Tú quieres orar la voluntad de Dios y tú quieres que tus oraciones sean oraciones correctas, sean oraciones que se alinean con Dios y con su voluntad. Abre tu Biblia. Hay una disciplina que la iglesia llevaba a cabo por años. Era la disciplina de la lectio divina. Era esta disciplina donde hacían una lectura contemplativa de la palabra de Dios. Leían la Biblia y meditaban en ella. Y su oración revolvía alrededor de lo que estaban orando. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos como creyentes que la palabra de Dios es ¿qué? La Biblia es que es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, Él no se contradice. Esto es su voluntad. Amén. En ella encontramos su voluntad, que informa cómo nosotros podemos y debemos orar. Amén. En cada una de nuestras situaciones. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a ir a toda la Biblia. Yo me voy a quedar en el Padre Nuestro. Porque sea lo que el Padre Nuestro nos enseña, es que nos enseña tres cosas por las cuales nosotros podemos orar, que yo creo y entiendo que es la voluntad de Dios, por la que tú debes orar. Y aunque no sabemos cómo Dios va a obrar, podemos orar por eso, porque es la voluntad de Dios. Amén. Amén. La primera cosa, iglesia, por la que nosotros podemos y debemos orar, porque es la voluntad de Dios, es para que tengamos lo necesario para nuestro sustento. O sea, una de las cosas maravillosas del Padre Nuestro es que nos da la oportunidad, la luz verde, de nosotros poder pedir para nuestras necesidades físicas, para nuestras necesidades de vida, para nuestro sustento. Jesucristo decía en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan es símbolo, no solamente de alimento, es símbolo del sustento diario, de lo que nosotros como personas necesitamos para poder vivir. En otras palabras, iglesia, yo quiero que usted entienda algo. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que nosotros oremos por la provisión necesaria. La provisión necesaria para satisfacer nuestras necesidades de vida. Pero no solo las nuestras, las de nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesidades de nuestro prójimo, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros enemigos, de nuestros conocidos y de los desconocidos, de toda aquella persona que tenga necesidades de vida. ¿Sabes qué? Todo el mundo en este mundo tiene necesidades. Todo el mundo, para poder vivir. Y tiene esas, pueden ser necesidades físicas, emocionales, mentales, espirituales. You name it. Todo el mundo tiene necesidades. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Oren para que Dios haga provisión del sustento diario y que las necesidades de ustedes sean cubiertas, no solo las de ustedes, sino las de otras personas. Y esto es lo maravilloso, el Padre Nuestro. Quizás uno esperaría que el Padre Nuestro fuera una oración en primera persona singular. Para los que saben un poco de gramática del español, ¿verdad? Primera persona singular es yo. Yo, mío, para mí. Y nadie más. Pero cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, esta oración está escrita en segunda persona plural. Nuestro, Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una oración, iglesia, que está interesada no solamente en nuestras necesidades individuales y egoístas que nosotros podemos tener, pero es una oración, iglesia, que está interesada, iglesia, en que nosotros también pidamos por la humanidad entera, por nuestra comunidad, por nuestra sociedad, por todo el mundo como creación de Dios. ¿Sabe, iglesia? Dios quiere que oremos por lo necesario para nuestro sustento y bienestar, pero también que oremos por lo necesario para el sustento y bienestar de nuestro prójimo. ¿Amén? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste por un hermano en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste por ese familiar, por ese amigo que se convirtió en enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tus compañeros de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por las personas con las que tú te rodeas? Porque la oración del Padre Nuestro nos da luz verde a nosotros poder pedirle al Señor por las cosas que necesitamos para nuestro sustento. Pero no solo las nuestras, las de nuestro prójimo también. La gente que está alrededor nuestro. ¿Sabes qué? Si nosotros habláramos con Dios más de nuestro prójimo, hablaríamos menos de nuestro prójimo, de la gente. Si nosotros le habláramos a Dios en oración más de nuestro prójimo, presentando sus necesidades, lo que nos aqueja, las dificultades que está atravesando, y oráramos por eso, hablaríamos menos con la gente de unos de los otros. Porque ya estamos hablando con aquel, el único que puede hacer algo por esa persona y puede sustentar y proveer para sus necesidades. Pero muchas veces nosotros hablamos con todo el mundo acerca de nuestro prójimo, excepto con el Señor, excepto con el único que puede hacer algo. Es clamar al Señor por nuestro prójimo, y Él nos da la luz verde para hacer esto. Si estamos sin comida, nos llama que oremos y que pidamos alimento. Si nosotros estamos, iglesia, sin trabajo, que oremos por trabajo. Si nosotros, iglesia, estamos sin dinero para cubrir nuestras necesidades, que oremos por dinero para cubrir nuestras necesidades. Si nosotros estamos viviendo en opresión, que oremos para la libertad. Si estamos nosotros en enfermedad, que oremos porque por sanidad. Si estamos perdidos, que oremos por salvación. Si estamos en conflicto, que oremos por reconciliación. Si estamos quebrantados, que oremos por restauración, iglesia. El Señor nos llama a nosotros que si hay algo que no está bien, que oremos para que Dios se haga presente y provea lo necesario para que va a traer solución a esa situación que estamos atravesando. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, es importante que usted entienda algo en el día de hoy, iglesia. Es que Jesús dijo que oremos por el pan nuestro, pero dijo de cada día. De cada día. Y esto es bien importante. ¿Por qué es importante? Pues quiero que usted entienda algo. El Señor quiere y espera que usted ore y pidamos por aquello que es nuestra necesidad el día de hoy. Muchas veces nosotros oramos por abundancia y queremos esto y queremos lo otro y dame, llénamela. Y oramos como aquel, espérate, ¿qué voy a hacer? Voy a derribar mis graneros para acumular más y acumular más. Y en el proceso nosotros perdemos de perspectiva que nuestro Dios no está interesado en darnos tanta abundancia como está interesado en esta relación personal. Y déjame decirte algo, lo que te mantiene a ti conectado con tu Dios son tus necesidades diarias. Es porque tú tienes necesidad diaria que tú continuamente, ¿a dónde vas? A tu Dios. Pero en el momento que tu Dios te dé todo lo que tú quieres y te dé abundancia, ¿sabes lo que tú haces? Abandonas a tu Dios. ¿Y sabes por qué yo lo sé? Porque ha pasado una, dos, tres, un montón de veces, está pasado en tu vida. Que de momento Dios te dio abundancia y así como te la dio, se te olvidaste de Él. Pero cuando estabas en escasez, en dificultad, en enfermedad, cuando se atoró algo y no sabes cómo es, ahí éramos los primeros, Señor, y por favor ayúdame, y obra y demás. Y Dios obró, Dios te dio el pan tuyo de ese día. Y como es nuestro Dios de lleno de gracia y misericordia, quizás te dio un poco más, y te dio un poco más, y así como te dio un poco más, tú seguiste alejándote, y seguiste alejándote, y cuando viniste a ver, ya no pedías más por el pan nuestro, por el pan tuyo de cada día, el pan nuestro de cada día, y poco a poco lo soltaste. Así que es importante que tú entiendas algo: el Señor no está interesado tanto en tu comodidad como está interesado en tu bienestar. Él no está interesado tanto, iglesia, en quedarte en abundancia como que tú tengas con Él una relación directa y diaria con Él. Y eso ocurre a través de la oración. A través de nosotros acercarnos a nuestro Padre y decirle: Señor, el pan nuestro de hoy. Tú sabes lo que necesito hoy. Estoy enfermo. Por favor, dame sanidad hoy. Señor, no tengo que comer. Provee el alimento. Señor, el trabajo está escaseando. Necesito trabajo. Señor, me están amenazando aquí. Necesito que tú obres. Y uno ora diariamente por lo que necesita en el día de hoy. Amén. Así que es importante. Y si Dios, en su gracia, como hace, nos da más de lo que necesitamos el día de hoy, ¿sabes qué hacemos? Lo compartimos. No hacemos como aquel hombre rico: déjame derrumbar más mis graneros y más grandes para tener más. No, lo compartimos. Y nos convertimos entonces nosotros en la bendición de Dios que fluye a través de nosotros para otras personas que están en necesidad. Y que Dios quiere satisfacer esa necesidad, porque a la postre esa es la voluntad de Dios. Amén. 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 La segunda cosa por la que nosotros podemos orar, iglesia, y debemos orar porque es la voluntad de Dios, es para que nosotros, iglesia, seamos perdonados. Seamos perdonados, pero oiga bien, tanto como que seamos perdonadores. ¿Me escuchó? Dios quiere que seamos perdonadores, que seamos perdonados, perdón, tanto como seamos perdonadores. El Jesucristo dijo en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, esa es la oración, y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Con otras palabras, como nosotros perdonamos a aquellos que pecan en contra de nosotros. Yo quiero que te entiendas algo en el día de hoy, iglesia. Dios quiere perdonar nuestros pecados, Dios quiere perdonar tus pecados y los míos. Por eso nosotros venimos a Él y oramos. Y como Él quiere perdonarlos, nosotros tenemos que orar al Señor. Esa es su voluntad. Él quiere que pidamos perdón. El detalle es que en la oración del Padre Nuestro, el perdón de pecados por el cual Jesucristo nos está diciendo que pidamos, es un perdón de pecados condicionado a que nosotros estemos dispuestos a perdonar a otros. ¿Usted me escuchó? Es condicionado a que nosotros le demos perdón a otras personas, le otorguemos el perdón a otros que han pecado en contra de nosotros. Iglesia, la voluntad de Dios es que oremos por el perdón de nuestros pecados para que seamos perdonados, pero que también estemos dispuestos, tú y yo, a perdonar a aquellos que han pecado en contra de nosotros. El problema que tenemos muchos de nosotros, ¿cuál es el problema? Es que nosotros buscamos la voluntad de Dios a mitad. ¿Por qué digo que la buscamos a mitad? Porque queremos el perdón de Dios cuando pecamos, cuando le hemos fallado, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada y nos hemos dado cuenta, queremos el perdón de Dios, lo anhelamos, lo pedimos, nos amparamos en el sacrificio y la gracia de Jesucristo. Pero no estamos dispuestos a perdonar a otros. Y ese es buscar la voluntad de Dios a mitad. ¿Me escuchó? A mitad. Querer el perdón de Dios y no estar dispuesto a perdonar a otros es buscar la voluntad de Dios a mitad. O sea, no es una voluntad completa de Dios. Es la voluntad completa. Amén. Queremos perdón, pero no perdonamos. Es más bien, seguimos albergando resentimiento y animosidad hacia aquella persona que nos ofendió y que nos lastimó. Y en algunos casos, hasta maltratamos a esa persona para atrás, la ofendemos para atrás. Usted sabe, la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Me lastimaste, yo te lastimo. Me ofendiste, yo te ofendo. Me golpeaste, yo te golpeo para atrás. ¿Y qué pasa, iglesia? En el proceso nosotros olvidamos, en nuestro resentimiento nosotros olvidamos varias cosas. Olvidamos que Jesucristo, aquel a quien tú y yo servimos, aquel que es nuestro Señor Jesucristo, nos dijo en Mateo 5:39, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ponle la otra. Te lo voy a repetir. Jesucristo dijo, si alguien te da a ti una bofetada en la mejilla derecha, tú le pones la otra. Si alguien te ofende, tú le pones la otra para que te vuelva a ofender. Es un poquito exagerado, ¿verdad? Yo no creo que Jesucristo estaba diciendo eso. Pero lo que yo sí entiendo es que Jesucristo me está diciendo, ¿sabes? Que cuando alguien te lastima y te ofenda, tú no busques venganza. Cuando alguien te lastima y te ofenda, tú no buscas hacer mal a esa persona. Tú no buscas pagar mal por mal a esa persona, ¿amén? ¿Y qué pasa? Muchas veces en el resentimiento, que es lo que nosotros hacemos, nos olvidamos de esa instrucción de Jesucristo y pagamos mal por mal. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Me hiciste esto? Yo te hago esto para atrás. Y olvidamos, iglesia, que Jesucristo nos dijo a nosotros, si alguien te da la mejilla, tú pon la otra. No tomes venganza. No lo hagas. Olvidamos también, iglesia, por mal. No lo hagas. Olvidamos también, iglesia, lo que Jesucristo nos dijo en Mateo 5, del 43 al 45. Él dijo, ustedes han oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Odia a los que te lastiman, odia a los que te hieren, a los que te ofenden. Pero yo les digo, aquí viene la autoridad del Señor. Y esta es la autoridad con la que tú tienes que recibirlo. Yo les digo, dice Jesucristo, yo les digo. Y Él continúa diciendo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Y cómo se ve esto? En otras palabras, perdonen a sus enemigos. Perdonen a las personas que los han lastimado. Perdonen a las personas que los han ofendido. ¿Hasta cuándo vas a seguir con resentimiento? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo? Mi madre, ¿hasta cuándo vamos a seguir con? Y dale Juan al canasto. Y dale con lo mismo. ¿Hasta cuándo? Y es hora de cortar, porque el Señor dijo: ustedes oyeron que se dijo: amen a sus enemigos y odien amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Pero yo les digo, es más profundo. Ustedes amen a todo el mundo, incluyendo a sus enemigos, y oren por ellos. ¿Y cómo nosotros los amamos? La mejor expresión de amor que tú le puedes dar a tus enemigos, a aquellas personas que te han lastimado, es perdonándolos. Es no tomando represalias en contra de ellos. Es no albergando el resentimiento. No usando el pecado que hicieron en contra tuya. Volver otra vez y usarlo en contra de ellos. Ponerle un alto a eso. Por tu bien y por el bien de esa persona. Y por el bien de la relación. Y a las postres, porque Jesucristo, que es tu Señor y que es mi Señor, me dice: yo te digo. Y si yo te estoy diciendo y tú no lo haces, tú estás en rebeldía. ¿Amén? ¿Amén? Así que es importante que hagamos eso. Y la tercera cosa que nosotros olvidamos, iglesia, olvidamos que a la postre es a uno mismo a quien le conviene perdonar a aquellos que nos han lastimado. Es a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Jesucristo continuó diciendo en Mateo capítulo 6, del 14 al 15, porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, entonces tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Son las palabras de Jesucristo. Si tú no perdonas, tú no vas a ser perdonado. Lo más que tú anhelas y aquello que es la voluntad de Dios, que tú clames y que tú ores por el perdón de tus pecados, tú no lo vas a recibir si tú no estás dispuesto a perdonar a otros. Si perdonas, vas a ser perdonado. Pero si no perdonas, Jesucristo dijo, no te vistas que no vas. Y sabrá Dios cuántas veces tú le dices, Señor, perdóname mis pecados. Y tú piensas que estás perdonado. Y el Señor dice, si yo te dices, apártate de mí porque yo no te conozco. Porque tú no estás actuando como yo, como que eres uno de los míos. Tú no estás siguiendo mis enseñanzas. Yo te digo, tú quieres mi perdón. Tienes que estar dispuesto a perdonar a otros. Sabe, iglesia, la voluntad de Dios es que oremos por el perdón de nuestros pecados para que seamos perdonados. Pero al mismo tiempo, la voluntad de Dios es que estemos dispuestos a perdonar a otros. Y eso es parte de nuestra oración. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar las cosas que me hicieron. Ayúdame a perdonar y olvidar lo que me dijeron, cómo me ofendieron. Ayúdame. Porque a la postre, Dios quiere perdonarte tanto como Él quiere que tú perdones. Y tú y yo no podemos pretender recibir de Dios algo que no estamos dispuestos a darle a otras personas cuando ellos también lo necesitan. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. La voluntad de Dios es que oremos por el perdón, que perdonemos. Amén. Y la otra cosa que es la voluntad de Dios, y termino con esto. Por lo cual Él quiere que nosotros oremos. Amén. Es para que seamos protegidos y cuidados. Dios quiere que tú y yo, es su voluntad que oremos para que seamos protegidos y cuidados por Él. ¿Sabe? El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 10:12, él decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que está firme, el que piensa que lo tiene todo resuelto y no va a resbalar, no se va a caer, mire que no caiga. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo con esto? Iglesia, nosotros somos propensos a caer. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de no caer. Pero no solo somos propensos a caer, iglesia, también estamos bajo un continuo ataque. Estamos un continuo ataque de adentro y estamos un continuo ataque de afuera. Nuestra vida está en un continuo peligro por el mal que existe a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel mundial. Amén. Hay un mal corriendo por todos lados. Que si el enemigo, decía el apóstol Pedro, anda como un rugiente buscando a quien devorar y está buscando devorarnos. Que si las tentaciones con las que batallamos continuamente tú y yo, que se desprenden de tu propia concupiscencia y de mi propia concupiscencia, de tus malos deseos, mis malos deseos. De ahí se desprenden nuestras tentaciones, pero batallamos con esas continuamente. Amén. Que si nosotros ahí estamos batallando, que si con las enfermedades, que si el coronavirus que está por ahí acechando y se escucha y que si viene de allá y que ya ha muerto sobre 3.500 personas a nivel mundial y todo eso. Son continuos peligros, iglesia. Que si la gente que quiere sacarnos de carrera, y hay gente que quiere sacarnos de carrera, hay gente que nosotros pensamos y quieren sacarnos de carrera, es nuestra mala percepción y no tiene ningún tipo de interés en sacarnos de carrera, pero hay otros que sí, quieren hacernos la vida imposible. Que si el racismo, que si la discriminación, que si el bullying que hay en las escuelas, en los lugares, por cómo nos vemos, por el idioma que hablamos, por el apellido que tenemos, que si el terrorismo. Y la lista continúa, la lista continúa. ¿Y qué pasa, iglesia? Ante todos esos y muchos ataques más, Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 13, que oremos, diciéndole, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otras palabras, no permitas que nosotros caigamos en la tentación y que demos paso a que nuestra propia concupiscencia nos haga caer y nos destruya. No permitas que nadie nos lastime, líbranos de todo mal. En otras palabras, iglesia, protégenos de todo, Señor, lo que venga, que quiera sacarnos de carrera. Señor, cuídanos, protégenos. Iglesia, la voluntad de Dios es que pidamos por nuestra protección y cuidado. Es que pidamos por nuestra protección y cuidado. La voluntad de Dios, iglesia, es que pidamos para que Dios nos proteja del coronavirus, para que nos libre de la enfermedad, para que nos proteja de nosotros y a nosotros y a nuestros y a los nuestros, a nuestros familiares o alguna persona que esté en dificultad, que nos proteja de algún ataque terrorista, que nos cuide del racismo, que nos cuide de la discriminación que se ha levantado y que atenta contra la dignidad del ser humano. Estamos aquí para orar, iglesia, por todo aquello que atenta contra nuestra vida en última instancia. Señor, protégenos. Señor, guárdanos. Dios nos ha dado luz verde, iglesia, para pedirle que nos libre de todas las situaciones internas y externas que nos pueden hacer daño. Esa es su voluntad. Ahora, lo que yo creo que tú entiendas en el día de hoy es que aunque la voluntad de Dios es que tú y yo oremos por protección y cuidado ante cualquier ataque, cualquier situación que pueda venir en nuestra vida, aunque su voluntad es que oremos por estas cosas, la realidad del caso, iglesia, es que no sabemos cuál es la voluntad específica de Dios en cada situación y asunto nuestro. No lo sabemos, iglesia, porque no somos Dios. Y va a haber momentos en que Dios nos va a librar. Su voluntad va a ser librarnos del mal como nosotros queremos y le pedimos que nos libre. Amén. Pero va a haber otros momentos, iglesia, que le va a permitir que nosotros pasemos por el mal. Su voluntad va a ser que nosotros pasemos por el mal. Quizás, iglesia, porque quiere hacer algo en nosotros, quizás quiere fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro carácter. El apóstol Dios está más interesado en quién tú te conviertes que en lo que tú tienes y la comunidad tuya, quién tú eres. Él está interesado en fortalecerte a ti, tu carácter. Quizás en algunos momentos Él te va a permitir que tú pases por el mal, ¿verdad? Y no te va a librar como tú esperas que Él te libre. Iglesia, porque Él quiere hacer algo a través de nosotros por medio de esa situación, como fue el caso de Jesucristo. Fue a través del Calvario que Dios quería hacer algo con Jesucristo, a través de Jesucristo, que trajo ¿qué? Bendición para la humanidad entera, salvación para la humanidad entera. Por eso, con que Jesucristo pidió, pasa de mí esta copa, la copa no le fue removida, o sea, tuvo que tragar el trago amargo. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios quería hacer algo. Y en otros momentos, iglesia, puede que Dios nos permita atravesar el mal por algún propósito que no podemos ver en el momento, pero que Él tiene y quiere y requiere que atravesemos por esa dificultad. Sea lo que sea, iglesia, oramos, oramos para que Dios nos proteja, para que Dios nos cuide, porque esa es su voluntad, esa es su voluntad, esa es su voluntad. Es por eso, iglesia, que es bien importante que como Jesús oremos siempre al Padre: pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, esto es lo que yo quiero que tú hagas, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieras, que se haga tu voluntad. Porque aunque no lo entienda, aunque a mí no me guste tu voluntad, aunque no me guste lo que está pasando, yo sé que tu voluntad siempre es buena, agradable y es perfecta. En última instancia voy a ver tu gloria, la voy a ver, la voy a ver. Y le decía, tengamos siempre presente esto, tengamos siempre presente lo más importante que nos enseña la oración del Padre Nuestro. Y es que la oración se trata de valorar, procurar y promover la voluntad de Dios y no la nuestra. De eso se trata el Padre Nuestro y de eso se trata la oración. De esa forma tenemos que orar nosotros, iglesia. Porque a la postre, hacer la voluntad de Dios es uno de los valores del reino que tenemos que siempre procurar y promover, porque nos van a permitir estar, disfrutar y transmitir la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Cómo vamos a orar? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El de tuyo, y solo tuyo, es el reino, el poder y la gloria. Tú estás en control, tú tienes poder, y sea lo que sea que tú hagas, es para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo son tus oraciones. Yo no sé cómo tú has estado orando a la voluntad de Dios. Yo no sé cómo